Y tenemos a Gustavo Cordera, que canta Soy Campeón, presentando su disco Entre las Cuerdas. Y ahí uno ve un campeón con el ojo negro, ¿no? Prácticamente molido a golpes, pero sí, da la cara, y por eso es campeón. Y acá está dando la cara Gustavo Cordera, a quien le agradezco estar esta mañana. Bienvenido, pelado.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás vos?
Contento. ¿Mm? Contento, relajado, aliviado, ¿viste? La justicia me sacó el pie de la cabeza. Uh-huh. No podían seguir avanzando porque no he cometido ningún delito. La libertad de expresión no es un delito punible.
La libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución, ¿no? Obviamente.
Exactamente, pero de alguna manera fue funcional para tenerme en silencio un montón de tiempo y darme un escarmiento. Llevado un poco por la cacería que hicieron los medios, ¿no?
Vamos a hablar de todo eso y de tu disco, que tiene todo que ver con ese proceso, ¿no?
Porque sí, tu disco sí, habla sí, de eso, sí, ¿no? Sí, 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 tiene que ver con eso. Sí.
Y, a ver, vos hablás, obviamente, de la libertad de expresión. A ver, un delito, vamos a explicarle a la gente, ¿no? Luego de tus polémicas declaraciones, creo que ellos son archiconocidas, pero aquello de que hay mujeres que necesitan que las violen, ¿no? O que prácticamente sería un...
Eso es lo que publicó el periodismo. Eso es lo que publicaron los medios de comunicación. Sí. Es una frase editada.
Exacto.
Lo que realmente cuenta es que las personas que quieren... Si vos estás en periodismo e investigación, uh-huh, está bueno porque debes ser escuchado por gente que le gusta profundizar e investigar.
Sí, sí.
Entonces... para no dirigirle la mirada a la gente y para que la gente saque sus propias conclusiones, puede escuchar el audio original, y el audio original remite a una descripción de una conducta sexual hecha en los manuales de psicología más antiguos, de Freud hasta los más modernos, que tiene que ver exclusivamente con una manera de goce de alguna clase de mujeres. Y yo lo dije en términos descriptivos,
sí,
porque había hecho un estudio...
En una charla, ¿no?
En una charla íntima, aparte.
Uh-huh. Era estudiante de periodismo.
Estudiante de periodismo.
No, estaba claro que eso...
espectáculo. No es cualquier clase de periodismo.
Y no era para divulgarla públicamente, ¿no?
No, porque si un alumno de medicina a los dos meses opera a un paciente, seguramente la Comisión Ética de Medicina... lo retiran de la facultad y hacen una demanda penal que hasta pueden meterlo preso a un alumno que hace una cosa así.
Uh-huh.
Sin embargo, el periodismo argentino no hizo nada con un pibe de dos meses que hizo una nota de opinión. O sea, él hizo una nota de opinión, no fue una nota objetiva.
Está bien, pero vamos a lo que vos dijiste, ¿no? para empezar desde ahí. Yo sé que a vos te debe romper bastante volver sobre eso, ¿no? Con todo lo que tuviste que fumarte, pero bueno, también es necesario para entender dónde estás ahora, ¿no?
Totalmente.
Y capaz que hay gente que está escuchando que ni sabe de qué estamos hablando. Entonces, tenemos que ir a esa charla, ¿no? Donde se dio en un contexto determinado. Yo creo que el contexto es clave. Es más, el momento histórico en el que pasó esto también es clave para que te haya pasado lo que te pasó.
Exactamente. Y esa es otra, ese es otro tema, porque para mí lo más importante de todo esto es lo que provocó, lo que movilizó todo esto. Y esto movilizó algo que es mucho más grande que los propios hechos y es mucho más grande que yo. Y lo entendí desde ese punto de vista y me pareció que una fuerza social con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con muchos años de silencio, estaba en plena movilización.
Claro.
Y entonces eso...
Y ahí saliste educado en otra época, ¿no? Con otros códigos.
Sí, ¿no? Pero igual yo estaba en La Paloma haciendo permacultura. O sea, estaba en otro universo totalmente distinto, en la naturaleza. Y llegué a Buenos Aires, a un lugar donde había gente ávida de buscar algún título, y lo encontró.
Voy a las frases concretas, ¿no? Todo esto, decía, se dio en un contexto donde había habido denuncias de abusos sexuales contra colegas tuyos.
Exactamente.
Cristian Aldana, el líder del Otro Yo, José Miguel del Popolo, de la ola que quería ser Chau. Bueno, uno de ellos en prisión hasta hoy, ¿no? Pero ahí por casos de abuso, ¿no? Relaciones sexuales,
pero
con violencia.
Con violencia y demás.
Con menores, ¿no?
Yo lo que estaba contando en ese momento, para ir un poco más amplio, sí, y poner un poco el objeto, lo que estaba diciendo es que de alguna manera yo quería advertir a los jóvenes, fundamentalmente a las mujeres jóvenes, de la responsabilidad que tienen que tener, aún siendo adolescentes, entrar en un lugar donde hay una persona en estado de fragilidad.
Por ejemplo, en el camerino, después de un show.
Borracha, que son personas que de repente no están en condiciones de tomar una responsabilidad. Todos sabemos lo que puede llegar a pasar a las 3 o 4 de la mañana cuando una persona está borracha, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces lo importante para mí era mostrar ese cuadro y decir, bueno, vamos a cuidarnos, ¿no?
La frase que vos dijiste, la que más polémica generó indignación de muchos, fue: es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente. Y luego dijiste, si yo tengo algo bueno para darte, puedo desvirgarte como nadie en el mundo. A mí háblame de cómo te sentís y te entiendo. Pero si me hablas de los derechos, no te escucho porque no creo en las leyes de los hombres, sí en las de la naturaleza.
Igual está parcializado eso.
Seguramente, sí.
Todo eso...
Es como un copy-paste.
Exactamente, está armado como si dijeras en una hora vamos a sacar... vamos a sacar lo que lo beneficia a la conversación y dejemos lo que perjudica, claro, bien. Porque si querés vamos por partes,
sí,
pero
dale. Una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiere coger con vos no te la podés coger.
Bueno.
A ver, perdón, sí. La ley, no sé, en Argentina debe ser similar a la Uruguay, estipula que si vos o yo, mayores de edad, tenemos relación con una pendeja de 16 años, no es violación y no es delito necesariamente.
No, si es consensuado, no.
Después de los 15 para abajo, acá se presume violación, acá en Uruguay, si tiene 15 o menos, pero aún así... Y esto hay mucha gente capaz que no lo sabe. Si ella tiene 12 años, a partir de los 12, 13, 14, puede llegar a alegar que son novios, que son pareja, y entonces no se considera violación.
Siempre estos términos lo dije, porque también dije que para mí prima el amor y prima el respeto, y que todo esto era en una situación de libertad y de consenso.
Ah, claro.
En el mismo audio lo van a escuchar.
Eso es lo que no está.
Y van a escuchar que yo jamás en mi vida le falté respeto a una mujer, que para mí lo más importante era el cuidado y era el amor. Y en el caso de las mujeres, esa famosa frase
que necesitan ser violadas.
Ni la quiero repetir, por todos los problemas que traje a mi vida y al mundo. También digo, yo no juego a ese juego. Mención al juego y a la fantasía sexual que tienen que ver con el sadomasoquismo, por ejemplo, ¿no?
Y de ese histerismo del que vos hablás.
Claro, yo no juego a ese juego, le digo, pero chicos, hay gente que sí lo hace. Los seres humanos somos muy complejos como para ser juzgados. Esa es la frase entera. Bueno, agarrá el audio y entero. Entonces, si vos sacás esa parte que yo te acabo de decir, y dejás solamente la parte anterior.
Está haciendo apología de la violación.
Exactamente, es una brutalidad.
Claro.
Es una brutalidad.
Mira, yo sin leer y escuchar todo, entendí el concepto y acá lo dije cuando pasó. El pelado no está diciendo que hay que violar a las mujeres, vamos arriba. Me parecía obvio que no estaba diciendo eso. Y está diciendo algo que en gran medida puede ser cierto y de utilidad. A ver, porque las mujeres son víctimas acá de una cultura que les ha reprimido el sexo. Cada vez se van liberando más, por suerte, ¿no? Pero las hace sentirse culpables. Y así como el hombre es un capo, si se coge a 100, la mujer es la puta, si la cogen 100.
Freud lo nombraba, Lacan lo nombró, muchos psicólogos lo han hecho. Yo he hablado de este tema con psicólogos, con sociólogos, con psiquiatras. Una psicóloga de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que trabaja, hace peritajes psicológicos de casos graves, ¿no? Me dice, mira, Cordera, lo que vos dijiste está en los manuales de psicología y todos lo sabemos. No es el problema lo que dijiste, me dijo. El problema es que lo hayas dicho.
Claro.
Entonces que hayas... ¿cuál es mi error? Mi error es no ser lo suficientemente atento, haber sido inocente y omnipotente de alguna manera en tratar de compartir una información con quien no estaba en condiciones en ese momento de recibirla.
Pero hubo otros errores que vos los reconocés. Vos empezaste a calibrar una realidad que desconocías, ¿verdad? ¿No? Y eso te hizo cambiar en algún punto. Pero cambiar no dócilmente, sino también con rebeldía y con crítica. Y eso está presente en muchas de tus canciones. Yo te voy a pedir, ya que tenés la guitarra en las manos, que nos regales una antes del corte y después, por supuesto, que vamos a seguir profundizando en el disco y en tu vida. Porque el título, Ya no quiero castigo, ¿no?, es absolutamente elocuente. Me gustaría que nos la cantaras.
Voy a alimentar mi mejor versión con las mieles de mi corazón. Hoy la ingenuidad y la desnudez me regresan hacia mi niñez. Nadie puede darme lo que no me doy y me obstiné reclamando amor. Esa fue mi cruz, me victimicé y en la culpa jamás pude encontrar la redención. Ya no quiero castigo por no hacer lo que debo. No persigo verdades porque soy verdadero. No me quiero juzgar por pensar diferente. Yo no voy a vivir como diga la gente. No me siento vencido por no llegar primero. Voy con la frente alta mostrando mis agujeros. Con todos mis errores encendí mi lucero y hoy me siento querido. Porque ahora me quiero, ya no tengo enemigos, porque nada defiendo. La bandera que alzo no precisa argumentos. Soy el agua de mar que cura tus heridas. Quiero tu bienestar, tanto como a mi vida. Yo fui un libertador y también un payaso. Me creí por encima y conocí el fracaso. Y aunque a veces llegué a la cumbre más alta, nunca me tuve a mí y ahora me hago falta.
Qué divina canción, pelado. Qué divina canción. Qué viaje. Qué viaje, ¿no? Acá hay una terapia, yo no sé si con psicólogo o sin psicólogo, pero por Dios, todo lo que contás, bueno, estoy erizado completamente de que lo escuché esta canción, el reconocimiento que haces, pero el decir, bueno, pero yo soy como soy, ¿eh? No me quiero juzgar por pensar diferente, yo no voy a vivir como diga la gente, ¿no? Pero sí también reconociendo, me creí por encima, conocí el fracaso, y aunque a veces llegué a la cumbre más alta, nunca me tuve a mí y ahora me hago falta. Los mensajes de la gente, mira lo que son. Amo ese tema, sos un grande, pelado, te dice uno. Otro dice, pobre pelado, se comió tremendo garrón. Hoy en día no podés decir nada porque primero te lo tergiversan y ya te tildan de machista, misógino y demás. Aguante, pelado. Otro dice, Cordera, sos grande. La bajada de línea política está arruinando personas. Sabemos lo que sos, aguante el pelado. Este dice, quienes conocemos la excelencia cultural del querido señor Pelado Cordera, sabemos de su respeto a las mujeres en general y de que lo que sucedió con sus declaraciones estuvo fuera de contexto. Por tanto, sigamos hablando de su arte. Otro dice, si el pelado hubiese dicho lo mismo pero cantando no hubiese pasado nada. Y si habrás dicho cosas jodidas cantando y seguís diciendo, ¿no? Y otro dice, es indignante lo que hicieron con Cordera.
Para mí, quisiera dejar algo bien en claro, porque la utilización que hicieron es la misma que hicieron con vos, que hacen con todas las personas que son referentes culturales de un pueblo.
Vos lo decís por el video mío.
Sí, lo digo por tu video y lo digo por un montón de cosas que suceden cuando se intenta poner a pueblo contra pueblo, pueblo contra pueblo. ¿Cuál es la idea de poner el pueblo contra pueblo? Vender noticias, atomizar, disgregar, separarnos, para que seamos todos clientes, fieles, leales, correctos, políticamente correctos, uh-huh. Domesticados, uh-huh. esclavos funcionales.
Que no molestes.
A este modelo. Claro. Entonces, quisieron ponerme en contra de un movimiento que yo comparto, la lucha de la mujer la comparto desde hace muchísimos años. Te digo más, desde el 2009 exactamente decidí armar una banda con mujeres. 5 mujeres se subieron arriba del escenario. Sonidista mujer, fue para el rock fue una novedad, la primer sonidista mujer que había en el rock. También monitorista y 5 mujeres arriba del escenario, donde se llenó el camarín de feminidad, de elegancia, de confrontación también. Fue hermoso para mí salir de un programa, para decirlo de alguna forma, y empezar. Mi idea era completarme internamente y desarrollar mi costado femenino. Esa era mi idea. Entonces, es lógico que me haya pasado lo que me sucedió. Y sé perfectamente que ellas no son mis enemigas, y quisiera pedirle a todos mis seguidores y a toda la gente que me sigue que no ponga la mirada ahí. No son ellas nuestros enemigos.
Está bueno.
Que no la pongan ahí.
Está bueno.
Que no pongan la mirada ahí. Nuestros enemigos están en silencio, están escondidos. Ellos nos pueden ver a nosotros, a vos y a mí nos están escuchando en este momento y nos miden. Y nosotros no sabemos dónde está. Son los que han diseñado todo esto, los que diseñan todo esto, los que financian todo esto, los que viven de todo esto, los que juegan a todo esto.
Bueno, eso es parte de tu discurso de siempre, ¿no? Antisistema. De eso quiero hablar y lo vamos a seguir haciendo con música también, del nuevo disco del Pelado Cordera, que va a estar actuando, digámoslo, el sábado 27 de abril a las 21 horas en la sala del museo, allí en el Museo del Carnaval, presentando este disco Entre las Cuerdas, cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.
Voy a alimentar mi mejor versión con las mieles de mi corazón. Hoy la ingenuidad y la desnudez me regresan hacia mi niñez. Nadie puede darme lo que no me doy, y me obstiné reclamando amor. Esa fue mi cruz, me victimicé, y en la culpa jamás pude encontrar la redención. Ya no quiero castigo por no hacer lo que debo. No persigo verdades porque soy verdadero. No me quiero juzgar por pensar diferente. Yo no voy a vivir como diga la gente.
Seguimos con el Pelado Cordera y mirá la cantidad de mensajes que llegaron a propósito de esta canción, Ya no quiero castigo. Acá hay un oyente que solamente cita esa frase: yo no voy a vivir como diga la gente. Otro dice: me puso la piel de gallina, el Pelado. El nombre de la canción, bueno, ya te dije, Ya no quiero castigo, es el último disco del Pelado. Entre las cuerdas, no es contra las cuerdas, ¿no? Es entre las cuerdas.
Sí, porque me parece que es una acepción un poco más amplia y también simboliza el hecho de que estas canciones fueron hechas entre las cuerdas de una guitarra.
Está muy bueno. Digo porque en la tapa del disco estás en las cuerdas del ring, ¿no?
En las cuerdas del ring y en las cuerdas de una guitarra.
Me morí con la canción, qué grande, dice uno. Fantástico, Pelado Cordera, me encanta esa canción. Bravo, un abrazo grande, dice Mari. Dice, mi mensaje para él: por y por algo pasan las cosas, para algo pasan las cosas y siempre traen cosas buenas.
Para algo, sí, para algo. Cuando empecé a preguntarme, dejé de preguntarme por qué y comencé a preguntarme para qué, empezaron a cobrar sentido las cosas. Todas las cosas tienen un sentido positivo y un sentido negativo, no moral. O sea, positivo puede ser querer dar pena, positivo puede ser querer lastimar. Sin moral, me refiero a positivo, ¿qué es lo que vos, la pregunta es, ¿qué es lo que vos buscás con esa conducta que tenés? Uh-huh. ¿Qué está queriendo reclamarte tu inconsciente, ¿no? Uh-huh. Y así yo pude reconstruirme, pude labrar un mapa de el para qué sucedió lo que sucedió.
Bueno, en esta canción que escuchábamos, vos decís, me obstiné reclamando amor, esa fue mi cruz, me victimicé, y en la culpa jamás pude encontrar la redención. Por eso decía que acá hay mucha terapia, ¿no?
Y mucha religión también, también hay mucha observación personal.
¿Qué religión?
La religión que está instalada como un chip en el cerebro de todas las personas que vivimos en Occidente. El sufrimiento como forma de lograr recompensa. El castigo como enseñanza.
La culpa
como forma de detener a las personas en su intento de buscar la libertad. ¿Te parece poco?
Está bien, sí.
¿No es religioso eso?
Sí, totalmente.
Sí, eso es un lenguaje, es el lenguaje católico, ¿no? Uh-huh. Que ha, de alguna forma, se ha instalado,
bueno, vos
en la mente
eso.
De toda la gente.
Esa fue mi cruz, me victimicé, y en la culpa jamás pude encontrar la redención, ¿no? Pero después encontraste la redención.
Sí.
¿Estuviste muerto?
Estuve muerto.
¿Qué tan muerto? A ver.
La sonrisa y la alegría, que es para lo que vine al mundo. Yo vine al mundo a regalarle alegría a la gente. Hace muchísimos años que me paro, 30 años que me paré unas 2.000, 2.500 veces o 3.000 veces en escenarios de distintas partes del mundo, y acá mismo en Uruguay, en muchísimos lados, en el Teatro de Malvin, en el ATE, en el Velódromo, en el Teatro de Verano, en cada una de los departamentos. Y varias veces fuimos la única banda que hizo dos giras en aquel momento en Mercedes, Minas, Tacuarembó, uh-huh. Durán.
¿Y qué fue lo que mató esa alegría? Porque, a ver, estuvo la condena social, estuvo obviamente a nivel judicial también, ¿no? Todo este proceso que ahora con la probation queda suspendido, ¿no? Donde, entre paréntesis, acoto, ¿no? Lo que acabás de acordar vos es... Tenés que dar dos recitales a beneficio de, ¿no?, grupos, ONGs, etcétera,
sí,
la mujer, etcétera.
La idea era, el juicio se iba a terminar a mi favor, absuelto, porque no podía ningún juez condenar a una persona por hablar o por expresarse libremente. Entonces yo decidí que antes de que eso suceda, encontrar algo superador y reparador.
Y vas a hacer tenés que hacer un curso.
Sí, y encontrarme con las organizaciones y decirle, bueno, tuve un error, pido disculpas, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo contribuir para que sea provechoso para el movimiento?
Pues eso es ahora, contame de la muerte, ¿no? ¿Qué fue lo que te mató a vos?
Imagínate que al principio yo encuentro que soy trending topic mundial.
Mundial.
Mundial. En el mundo. Uh-huh. Tercero. Estaba Trump, primero. Segundo, Phelps, con 12 medallas de oro.
Michael Phelps, sí.
Y tercero, Gustavo Cordera. Uh-huh. Mi papá, mi mamá, mis hijos, mis compañeros de banda, toda la gente que me quiere, que tuvo que salir a la calle a bajar la cabeza.
¿Vos tenés hijas?
Sí, sí.
¿De qué edades?
De 25 y de 20 años.
¿Y qué te dijeron cuando saltó esto?
En principio, nadie sabía lo que había pasado, hasta inclusive yo, porque el audio yo lo tuve 40 días después. Porque era un audio privado. Uh-huh. y lo tuve porque se lo pedí a la justicia. Digo, por favor, necesito saber qué sucedió. Entonces, mientras eso sucedía, yo estaba a merced de un castigo sin saber ni siquiera por qué me estaban castigando. Yo sabía perfectamente que de lo que se me estaba acusando era un engaño. Está,
pero tus hijas.
Era un engaño.
Tus hijas. ¿No te dijeron, papá, se te fue la moto, viejo?
Yanela me dijo, papá, sos un boludo. ¿Por qué hiciste una cosa así?
Claro,
¿Cómo fue que dijiste una cosa así?
Uh-huh. Y ahí vino el tema del contexto.
Al principio no le pude explicar nada absolutamente a nadie. Mi papá, por ejemplo, que tiene 82 años, va a cumplir ahora, invitó a su mejor amigo a pelear a la esquina.
¿Para defenderte a vos?
Sí, porque lo llamó y le dijo, che, ¿qué dijo el boludo de tu hijo?
¿Tuviste incidentes así en las calles? ¿Puteadas?
Muy poco.
¿Porque te guardaste?
No, fui a la cancha, estuve en el Centenario. Viajo en tren, solo, siempre estoy solo en la calle. Viajo en subte, fui a manifestaciones. La gente en la calle me quiere, y me quiere mucho.
Pero alguna,
me quieren muchísimo.
¿Alguna te habrá increpado? ¿Alguna te habrá dicho?
No, me pasó. Me pasó al principio, por ahí una, pero nada.
Pero se te cerraron muchas puertas, ¿no?
Todas.
Todas. ¿Qué? ¿No pudiste tocar más? ¿No? ¿Tenías shows arreglados que tuviste que cancelar?
Tuve que cancelar 30 conciertos.
¿Te embargaron?
Pagarlo. Estuve embargado.
O sea, ¿no cobrabas los derechos de las canciones?
Nada.
¿Qué habías hecho?
Nada.
¿Estuviste jodido económicamente?
Muy.
¿Durante cuánto tiempo?
3 años. Casi 3 años.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora.
Hace muy poco.
Sí, hasta ahora. Y no me victimicé en ningún momento. Yo sabía que esto iba a pasar. Y también sabía que tenía las fuerzas suficientes como para darlo vuelta, porque creo en mí.
Bueno, hablando de eso, hay una canción que me encanta, que es Un Abuso. Vamos a escuchar una parte.
Por nuestras venas con sus mentiras, nos envenenan con la comida y la medicina. Recetan sexo con sus recetas de moralina, porque ellos temen que despertemos tanta energía y nos inyectan ese veneno todos los días para vendernos que estar dormidos es mejor vida. Y eso es un abuso a la ciencia, al arte. Presente, ciego, sordo y mudo. Eso es un abuso a lo que espero, a mi futuro. Y eso es un abuso a todos los que dieron su vida para que hoy estemos mejor. Eso es un abuso a los que se levantan todos los días para afrontar este horror. Eso es un abuso a todos los que todavía creemos en el amor. Eso es un abuso.
Estremecedor, sí.
Rebeldía, ya acá yo veo la rebeldía.
Eso es rock,
¿no? Sí, rock total. A ver, vos lo que estás diciendo es, está bien, ¿no? A mí me están imputando el abuso, y el abuso que hicieron conmigo, ¿qué? ¿No?
Con nosotros.
Bueno, allá. Vos hablas de todos los que, ¿no? Y un abuso, bueno, a todos los que dieron su vida para que estemos mejor, a los que se levantan todos los días pasando terror, a todos los que todavía creemos en el amor. Bueno, en definitiva, es como planteabas al principio también, ¿no? A los que se animan a decir lo que piensan y a luchar por lo que creen contra la corriente, ¿no?
Lo que vi, lo que estoy viendo, es que profundicé mucho en la diferencia que hay entre libertad de expresión y libertad de condena.
A ver.
Empezó a haber una corriente condenatoria en las redes y también propiciada por los medios, las corporaciones mediáticas, donde irresponsablemente, sin profundizar y sin ningún fundamento, la condena empezó a a avasallar a la libertad de expresión, claro, de manera tal que la libertad de expresión se confundió. Creemos que tenemos libertad de expresión, pero tenemos solamente libertad de condena. Y la libertad de condena, el que condena se pone por encima del condenado, se cree por encima del condenado, total, habla por arriba del condenado.
Total.
Y el que se expresa, habla de sí, habla desde un lugar donde quiere comunicarse con el igual, con el par. Y el que condena se pone por arriba y lo aplasta. Entonces, en las redes, todo el mundo condena, a los pocos que quedan le expresándose libremente.
Totalmente. Totalmente. Y sobre todo en este tiempo, ¿no? Voy a hablar del contexto histórico.
Y el que condena se cree que es libre, que está expresándose libremente. No está expresándose libremente. Para expresarte libremente, decime, ¿qué sentís vos? Mostrame tu fragilidad. Mostrame tus miedos. Mostrame tu humanidad. Mostrame tu corazón. Mostrame tus ilusiones. Mostrame tus sueños. Mostrate humano. Bueno. No te pongas por encima.
A ver, hoy hablamos de eso, ¿no? Vos fuiste el crucificado, ¿está? Cometiste un error, sí. Ahora estás saliendo de eso con reconocimiento, con arrepentimiento, con bronca y rebeldía también. ¿Por qué? Porque en esa crucifixión vos recibiste un mazazo inmisericorde de una sociedad que termina siendo intolerante, ¿no? Una sociedad que dice, está, a vos te crucificaron, como hemos visto, ¿no? Y como a tantos otros. Una cosa es decir, esto estuvo mal, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, ¿yo puedo bancarme que una persona piense y sienta de esta manera? ¿O no? Mejor acallarlo, ¿no?
Claro, porque...
Eso es lo que está pasando en estos tiempos.
Porque no se juzga, no se está juzgando el contenido. Se está juzgando la expresión del contenido. Porque si es para hablar del contenido de las cosas, está bueno generar un intercambio. Yo no le digo debate porque los debates, de alguna manera, siempre alguien necesita prevalecer en un debate. Pero en un intercambio yo me puedo enriquecer con el otro. Si estoy equivocado, hacémelo saber. Enseñame. Dame pautas para mostrarme una equivocación. No me quieras callar.
O sea, es que de todas las canciones de este disco, a ver, muchas tienen ese lugar común que pasa por los distintos estadios en los que estuviste, ¿no? Pero también hay una que se refiere a ese mundo, ¿no? Ese mundo con el que tenemos que lidiar hoy.
Tuve ansias de ganar, llegué a ser primero a como diera lugar. Cerré mis ojos, alcé mis brazos, si te cruzabas te hacía pedazos. Fue la poesía la que me enseñó cómo abrir los ojos del corazón, y la rebeldía la que alumbró mi oscuro camino. Y en el trayecto de un salto mortal fui melodía de una nueva canción, pero el viejo mundo es resistente a la creación. Y si ese mundo es el que manda en la vida, mala suerte. Si alguien busca su camino, corre peligro de muerte. Y si ese mundo es el que manda, los rebeldes se terminan en la calle, el cementerio, y sus leyes asesinan.
Todo dicho, ¿no?
Me encanta mirarte la sonrisa de placer que tenés. Como si algo se estuviera liberando en vos también.
Pero sí, a ver, bueno, los que me conocen ya lo saben, ¿no? Pero es así, esa rebeldía es buena. A ver, yo no sé si te acordás de Gustavo Escanlar, ¿no? Pero es un tipo muy provocativo, irreverente absolutamente, ¿no? Y bueno, falleció, ¿no? Se autodestruyó, pero era uno de esos tipos que toda sociedad precisa, ¿no? Para
anomia se llama. Anomia. Para que una sociedad avance de su estancamiento, necesita agentes que operen en la clandestinidad y rompan de alguna manera con sus ansias de libertad y su rebeldía todo, y sacuda a una sociedad esas estructuras que están estancas y que tienen un pensamiento que ya no sirve más.
Ahora, ¿seguís siendo el mismo de señor Cobranza? ¿Dónde era? Son todos narcos, ¿no? Contestatarios, pero antisistema, ¿no? Que seguramente muchos recuerdan con este tema, ¿no? O ahora estás parado en otro lugar menos radical.
Hoy estaba meditando acerca de eso. Me levanté a la mañana con eso en la cabeza. Y creo que cada día que pasa profundizo y enriquezco esa rebeldía. Cada día le doy más sentido, más fuerza, y logrando que esa rebeldía no se produzca, no sea algo autodestructivo para mí también. Ser más inteligente. Yo creo que...
¿Pero haces tuyas estas palabras? Dale.
Para mantener algunos pocos transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, ¿y ahora qué? Son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy?
Bien decía uno, si las cosas que dijiste lo hubieras puesto en una canción, capaz que no pasaba nada. Mirá todo lo que decía acá, todos hijos de puta, se hacen la concha de su madre, del presidente de la República para abajo, son todos narcos. Son todos... Y señor Cobranza, ¿no?
Y señor Cobranza.
Y eso es arte.
Y cantada por todo el pueblo argentino.
Qué lo parió, ¿eh? Ahora, yo fuera del micrófono te decía, vos, hay una canción en este disco que me hizo acordar muchísimo a esta, ¿no? ¿Y qué me contestaste?
Que quería que pongas esa canción porque me parece que es la respuesta a la pregunta que vos me hiciste.
Devolución.
Soy un hombre caliente.
criterio, de entregarme al error, de besar el misterio, de embarrarme en los pies, de perder la razón y escuchar en silencio que me dice el corazón.
Por Dios, devolución. Pa, me mata. Esto en vivo no quiero ni saber lo que va a ser, ¿no?
Es tremendo.
Otra que catarsis, ¿no?
Es tremendo.
Otra que catarsis vas a hacer ahí. Y aparte, mirá que pegás y pegás, porque está bien, está la parte de yo me equivoqué, después está no nos culpen más, hablas de mi basura interior, o sea, vos reconoces una cantidad de cosas, pero también está ese grito rebelde de rock.
Es necesario para romper. Para romper estructuras.
La frase, y los desechos humanos no tienen derecho, eso va contra ese discurso políticamente correcto, que es absolutamente, como te decía, ¿no? Es inmisericorde, que es un mazazo.
¿Vos viste
y
lo que
acalla a todo el mundo? Es, porque al final.
¿Viste lo que es la calle?
Yo soy un desecho.
La calle hoy a la noche en Montevideo, ¿vos
sí,
la viste?
Sí, no hay que ver.
Yo camino por las calles de Montevideo a la noche. ¿Y esa gente no tiene derecho?
Bueno, en alguna medida vos sos un desecho humano también.
Y otros tantos, ¿no? Otros tantos que vivimos en este sistema llamado sistema capitalista.
¿Qué es lo verdadero, pelado?
Todas las viejas protestas, antiguos reclamos, está confirmado, no me funcionaron. Y en esa gran trampa que nos colocaron, cayó nuestra lucha que fue mi alegría. Y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los tibios. Yo luché porque sentía que no me querían, y por defenderme estoy lleno de heridas. No fui amoroso ni fui solidario, fui intransigente y totalitario. Y todo lo que hice es buscar al culpable para que repare la falta de amor en mí mismo. Y hoy, de regreso a mi alma, suelto un profundo suspiro que va dejando un espacio a otra inhalación. Lo que es verdadero no pelea ni resiste, lo que realmente existe precisa una razón que lo explique. Sé que estar incluido no es cosa barata, o fui un esclavo o fui una rata, huyendo a la sombra para mi cuidado. Y todos los pasos que fueron errados siguieron la luz de mi propia estrella que me iluminaba en mi evolución. Si te he exigido un beso no lo merecía, y si te he juzgado me he equivocado, y si alguna vez te he aconsejado es porque seguro te he subestimado. Si andas por la vida tan desorientada buscándote un alma como lo hago yo, el sacrificio no alcanza. Lucho y tampoco existo, no necesita más armas mi revolución. Lo que es verdadero se revela, se desviste, lo que realmente existe no precisa explicación. Lo que es verdadero no pelea ni resiste, lo que realmente existe no precisa una opinión que lo explique.
Divino. Lo verdadero se llama este temazo, donde hay un video también, ¿no? No lo pude ver.
Hay un video,
todavía. Sí. Genio pelado, decís lo que todos sentimos, pero por compromisos no decimos, dice Pedro. O sea que te va a complicar un poquito, vos hablaste del capitalismo, ¿no? Estás contra el capitalismo, y hay uno que dice, preguntarle a Pelado qué opina de los imbéciles de la Bersuit apoyando a Maduro.
Ha sido muy duro. Decir imbéciles, realmente no.
No, es un oyente que manda ese mensaje.
Sí.
Yo te leo el mensaje, pero me interesa tu opinión.
Me quitó la respiración, que fue como un golpe que sentí en la boca del estómago. Ellos fueron mi familia durante 20 años y lo van a seguir siendo de por vida.
Peleados como muchos familiares también, ¿no?
Sí. Yo los quiero mucho a los chicos. Y yo tengo que contarte que en una época, hace muchos años, muchísimos, pero muchísimos años, fuimos invitados a tocar a Venezuela por Chávez. Y en ese momento, Chávez había ganado las segundas elecciones, era muy querido, y Venezuela estaba en un proceso de transformación. Nosotros fuimos a tocar. Y llevados por agentes de Chávez, y yo me metí un poco en qué estaban haciendo, qué era lo que estaban haciendo.
Lo que está haciendo que el chavismo.
Es que estaba haciendo el chavismo en ese momento, ¿no? Desde adentro.
Sí.
Empecé a verlo desde adentro. Me empezaron a abrir las puertas para mostrarlo desde adentro. En principio vi que, por ejemplo, utilizaban las plazas para hacer huertas para la gente. Uh-huh. Eso me pareció muy bien. Vi que había como una intención en darle al pueblo una posibilidad de tener su protagonismo. Y después vi la contracara. Vi la contracara un día que me invitaron a un mitin donde se estaba discutiendo hacer un camino desde Venezuela hacia Argentina, Uruguay y Paraguay también, para traer el petróleo y el gas a través del Amazonas. Y entonces, cuando terminaron de exponer con mucho entusiasmo lo que estaban haciendo, yo dije, dentro de del proyecto, ¿evaluaron los costos ambientales y humanos que puede producir este emprendimiento? ¿La cantidad de gente que se va a resistir en la selva que van a tener que asesinar? ¿La cantidad de madera que van a empezar a desangrar a través de los caminos? ¿La cantidad de seres humanos entrando en un lugar prístino, a un lugar puro para llevar un petróleo, los derrames de petróleo, el desastre que puede llegar a ocurrir a nivel mundial, ¿no? Se midió eso y hubo un silencio generalizado y uno de ellos le dijo a un amigo mío, che, Cordera está queriendo que lo maten.
Osaste.
Y mi amigo agarró y les dijo, ah, pero si lo van a matar, mátenlo bien muerto, porque si le queda la lengua va a seguir hablando. pero lo cierto es que ese día yo me aparté porque me pareció que había una ausencia de sensibilidad, había muchas cosas de venganza, había muchas cosas de ambición. Y a mí no me gusta ningún gobierno que carezca de sensibilidad cuando toma una decisión, ¿no? Que la sensibilidad humana, la sensibilidad hacia la naturaleza, la sensibilidad, la austeridad, me gusta.
Bueno, Maduro terminó haciendo todo lo contrario.
Por supuesto, ¿no? Que sí.
O sea, la famosa revolución bolivariana traicionó al pueblo, ¿no?
Exactamente. Pero, ¿por qué estoy contando esto? Yo me abrí en ese momento, pero también me abrí de Bersuit. Entonces, por ahí los chicos siguieron una relación de lealtad hacia Chávez y hacia Maduro, y yo puedo comprenderla, no la voy a juzgar, no la voy a juzgar, yo no estoy de acuerdo.
No lo compartís.
No lo comparto, no iría a tocar para Maduro. Está bien. Pero eso no quiere decir que no respete la decisión de ellos, sí, porque cada uno tiene una mirada acerca de las cosas y habría que preguntarle a ellos por qué lo hicieron.
No te metes en eso. Pero me queda poco tiempo y muchos temas para hablar, ¿no? Devolvé la bolsa, es un clásico, ¿no? Y hablando de apologías, para muchos también fue una apología de la droga. Yo creo que eso
¿qué
también.
Es apología.
No, por eso, apología es decir qué bien que está esto y hay que hacerlo, ¿no? Es como, sí, hablar bien de algo que es el enemigo y es el demonio, ¿no? Va de retro Satanás. La droga. ¿Al pelado Cordera qué es?
Una experiencia.
¿Sabés quién es Antonio Escobotado?
Tengo todos sus libros.
Es un viejito español, viejito, ¿no?
Bueno, pero es un científico, es un filósofo.
Sí.
Y él a través de las drogas va experimentando, iluminando distintas partes de su cabeza para encontrar experiencias humanas que sean más amplias que las que tenemos en la vida ordinaria, ¿no?
Y en definitiva, lo que hace él, parte de su prédica en este caso, tiene que ver con eso, con reivindicar a las drogas. A lo largo de la historia han sido válidas, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con el contexto histórico del que hablamos. Estamos todos de acuerdo que la adicción es terrible, que la pasta base te quema las neuronas. Ahí, como el abuso sexual
cuando
está mal y todo divino,
cuando,
¿no?
Cuando una droga sagrada, cuando una medicina sagrada entra al mundo artificial, que es decir, es al nuestro, al del capitalismo, es adulterada químicamente, de manera tal que las propiedades iniciales, que son beneficiosas, porque en la naturaleza está para...
Bueno, pero la cocaína también está modificada.
La cocaína está modificada, tiene éter, tiene un montón de cosas.
¿Y vos la condenás?
De ninguna manera. Para mí la cocaína fue una experiencia... de autoconocimiento maravilloso.
Pero a eso voy, y el ácido te puede hacer viajar, y muchos pueden decir, bueno, y cada droga, somos grandes, consumimos, tomamos whisky, tomamos vino, tomamos cocaína, tomamos marihuana, o lo que quiera, ¿no?
Y viva
la libertad, ¿no? Es lo que dice Antonio Escobotado, y es lo que dicen tantos, más allá de todo el tema del narcotráfico y cuál es la forma más inteligente de luchar contra él, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que lo que está pasando en estos momentos, por eso me parece tan importante un discurso como el tuyo, que en gran medida suscribo, ¿no? y hago mío, está bárbaro decir esto está mal y a tu hijo decirle, mira loco, esto es un penal, o hay que respetar a la mujer, ¿no? Y no denigres, no es crimen, no sé qué, pero ojo con el péndulo, porque ese es el riesgo en el que estamos hoy, ¿no?
La libertad de condena,
claro,
pueda terminar con la libertad de expresión.
Exacto.
O sea, no tiene más valor que la libertad de condena que la libertad de expresión. Me parece que el que condena tendría que mirarse a sí mismo primero, verse, hacer... Cuando vos haces un trabajo sobre vos mismo, haces terapia, te autoconoces, terminás siendo incapaz después de condenar a otro.
Tal cual. Y si condenás a todo el mundo, ¿qué está pasando contigo, no?
Y si condenás a todo el mundo es porque no te ves. Porque, mira,
por
el otro día una piba me escribió una carta que es larga, pero te la puedo sintetizar. Sí. Me dice, condenaba las drogas y tengo internado a mi mejor amigo por drogadicción. Condenaba a las madres solteras y soy una madre soltera. Condenaba a las putas y me tuve que prostituir para vivir, dice. Ahora, después de lo que te pasó, Pela, me dijo, aprendí a no condenar más a nadie. Estoy en paz conmigo misma, dijo.
Es eso, ¿no? Es eso. Pelado, yo seguiré hablando una hora más. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, ¿no? Pero creo que... Después de todo este recorrido que vos hiciste en los últimos 3 años, que uno puede hacer a través de tu último trabajo, y bueno, y de lo verdadero tour, donde vas a estar el próximo 27 de abril acá en la sala del museo.
Que va a ser una fiesta impresionante. Yo invito a toda la gente que venga Y te quiero ahí, a vos, para que le firmes autógrafos a todos tus oyentes. No te hagas más el gil acá escondido. Vas a tener que salir a la calle.
Yo salgo.
Y firmar autógrafos.
Pero ¿sabes qué? No, más allá de eso que voy a estar, entiendo por qué, ¿no?, el pelado, después de todo esto, canta Soy Campeón.
Es el encuentro de la dura realidad con la vida que soñaba. Ser campeón es confiar en nuestros pies, teniendo el alma pisoteada. Es creer en uno mismo, cuando el miedo esclaviza. Es alzarse nuevamente, resurgir de las cenizas. Soy campeón, porque doy la cara. Y aunque me corten las piernas, sigo con él. Soy campeón porque yo voy al frente con el corazón.
Todo dicho, pelado. Gracias por dar la cara, ¿eh?
Qué lindo espacio de libertad, tu programa. Me siento muy bien. En algún momento me he incomodado, porque todavía hay un resabio de miedo en mí. Pero me siento libre, loco, y me siento liberado. Así que te lo agradezco profundamente.
Yo te agradezco a vos por esos espacios de libertad que nos seguís dando, pelado, ¿eh? Vamos arriba, toda la suerte, y un beso grande a Francis Andreu, que es la que nos juntó.
La Francis nos juntó. La Francis me dijo, che, vos, tenés que ir a ese programa. Ese chabón te va a entender. Tenés que ir a ese programa. Y la Francis, yo la quiero invitar acá públicamente a que venga a cantarse algunas conmigo el 27.
Uy, cómo va a estar eso. El 27 de abril, entonces, a las 21 en la sala del museo. Pelado, un placer enorme, ¿eh?
Gracias, amor.
Gracias.
Nuevamente, resurgir de las cenizas. Soy campeón, porque doy la cara. Y aunque me corten las piernas, sigo con él. Soy campeón porque yo voy al frente con el corazón.